Y seguimos con nuestro particular viaje del pueblo de Israel, con un montón de milagros de parte de Dios. Y al fin y al cabo lo que Dios quiere enseñarnos desde el principio hasta el final, el resumen de la Biblia, es que Dios quiere tener una relación personal con nosotros y que nada estorbe esa relación personal. Hay algo que estorba esa relación que se llama pecado. Y ¡ay, qué escándalo, pecado! Pues sí, pecado. Dice, yo no peco. Bueno, déjame que hablamos 2 minutos y lo descubrimos. Todos tenemos pecados y muchas luchas y cosas como puede ser orgullo o como puede ser el rechazo a Dios o como puede ser que mentir o como puede ser muchas cosas. Todo eso nos alejaba de Dios. Gracias a Jesús podemos estar cerca de Dios. La pregunta que tenemos es, ¿qué vas a hacer tú con el plan que Dios tiene para tu propia vida? Vale, eso es lo que esta pulsera va a recordar a cada persona que la lleve siempre en la muñeca. Y si por primera vez escuchas el mensaje sencillote de salvación y piensas que ser cristiano es mucho más complicado, que hay que saber toda la Biblia de memoria y todo, en realidad el mensaje es muy sencillo. Y cuando Jesús vino es para enseñarnos un mensaje muy sencillo. Dios te ama, hay pecado, Él puso la solución, Jesús, y la pregunta te queda a ti. ¿Qué vas a hacer tú con ese mensaje? Vale, cuando Israel sale de Egipto y escucha a Dios el clamor del pueblo de Israel, en realidad tenemos que vernos nosotros como gritando y clamando, aun clamando en el silencio de cosas que están pasando, oye, que la vida me va mal, o que no, yo no quiero esto, yo no quiero ser esclavo de esto, no quiero ser nada. Entonces la propuesta de Dios es, vale, yo te libero de esa esclavitud y ahora quiero que me sirvas a mí. Entonces es decir, bueno, cambio de siervo, cambio de señor, sí, deja de ser tú para ser Dios. El pueblo de Israel había caminado, había visto las plagas primero, una tras otra, y lo curioso de las plagas, recordar, en las plagas que ocurrían, afectaban al pueblo de Egipto, los egipcios, ¿vale? Les afectaban a ellos, pero la tierra donde estaba el pueblo de Israel, no le pasaba nada. Y era como decir, mira, Dios les estaba diciendo, yo os quiero cuidar, todo esto tiene que pasar para que seáis libres, yo os quiero cuidar. Vuelvo a la imagen con la que hemos empezado, es que Dios está rodeándonos y protegiéndonos y pueden pasar muchas cosas fuera, pueden pasar muchas cosas alrededor, pero Él quiere cuidarnos y protegernos a nosotros. ¿Por qué? Porque en cierto modo somos pueblo escogido, no para ser más que nadie, sino para llevar el mensaje a otras personas. Por eso, cuando nosotros entreguemos estas pulseras, lo que estamos haciendo es llevar este mensaje a otras personas. No decir, mira, nosotros somos muy buenos, tú eres muy malo y quiero enseñarte esto, o te aguantas. No, yo quiero enseñarte esto para que puedas disfrutar de esa relación con Dios como yo estoy disfrutando o quiero disfrutar esa relación con Dios. Así que Éxodo nosotros lo actualizamos de esa manera. Es un pueblo que está siendo esclavo y de repente Dios lo saca a otro sitio para que sea libre. El sitio donde lo lleva es un sitio donde dice que es una tierra donde fluye leche y miel, que es una forma de hablar, de decir, mira, no te va a faltar de nada, vas a tener todo lo que necesitas. Lo que anhela tu corazón, eso lo vas a tener. Y lo va a sacar, lo saca de una tierra árida, donde es verdad que comían y todo, pero una tierra árida y seca, a un sitio donde fluye leche y miel. Si sacamos textos de otro lado, Salmo 23, verdes pastos. No sé si has estado estos días en sitios donde todo es pasto verde y todo eso. Ayer nosotros estábamos paseando y yo veía 3 vacas, literal, o 3 cosas, que no sé si eran vacas, toros o ahí, pero en un pasto enorme, grandísimo, y digo, pero ¿qué es? ¿Para 3? Digo, ¿para 3 vacas? Tanto pasto, ¿no? ¿Para 3? Y ya, pues podían repartirlo. Pero no sé por qué me viene la imagen de que, bueno, pues al fin y al cabo lo que Dios quiere para nosotros es eso. Que todo ese trozo para ti solo, come todo lo que quieras, todo el pasto que quieras, y no tienes que pasar hambre, no tienes que pasar sed, no tienes que pasar necesidad, no tienes que pasar muchas cosas que pasarías si estás lejos de mí. Entiéndelo que a veces no es físicamente, que sí tenemos que pasar todo eso, digo por dentro, como decir, yo sé que hay alguien que me está cuidando. Yo sé que hay algo que me está cuidando. Es más, yo sé poner nombre a ese alguien y a ese algo. Bien. Entonces, llegamos al canto de Moisés, capítulo 15 de Éxodo. Y lo que acababan de ver el pueblo de Israel es algo tremendo. Un mar que se abre, ellos pasan y detrás pasa todo un ejército súper grandísimo. Piensa en el ejército más grande que pueda haber hoy en el mundo. Ese ejército es el que iba detrás pisándole los talones a los israelitas. Y de repente ven cómo Dios, y literalmente dice en el canto, con su soplido y el soplido de su nariz, es como que Dios no tuvo que hacer nada, así, solamente... Y el mar se tragó a ese super ejército. Y lo que veían el pueblo de Israel, lo que estaba viendo en ese momento, eran los cadáveres del ejército egipcio flotando por el mar. Estos enemigos nuestros que nos oprimían, mira, flotando por el mar. ¿Y qué hemos hecho? No hemos hecho nada, solamente hemos hecho caso a Dios. Dios ha abierto el mar, Dios ha cerrado el mar. Entonces Moisés canta, que yo digo, para ser tartamudo, que decía al principio que era tartamudo, ahora se pone a cantar una canción. A lo mejor, qué jeta, querías escaparte de lo que Dios quería hacer contigo. Bueno, también dicen que los tartamudos cantando no tienen problemas. El caso es que Moisés cantó, y cantó esta canción. Y este capítulo 15 se puede dividir en tres bloques, y tres bloques que empiezan, y Jehová es, y habla algo de Dios. Solamente quiero resaltar estas tres cosas muy sencillas, pero que pueden animarnos mucho en nuestra vida cristiana, a cambiar mucho nuestra vida cristiana, o hacer que nuestra vida sea una vida más relajada, en muchos aspectos. Empieza el capítulo 1, entonces Moisés y los israelitas, perdón, que lo tengo en otra versión y no quiero que os perdáis. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, cuya letra decía, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza, mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros del ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se lo tragaron como piedras se hundieron en los abismos. Cuando dice la versión nuestra que es Jehová de los ejércitos, el Señor es un guerrero, está dando la imagen de una persona que sabía que planificar las guerras. Es como decir, pues el mejor estratega de todos es Dios. Déjame parar aquí un momento, porque vemos al pueblo de Israel alabando a Dios. Alabando a Dios en una situación muy fácil, porque veían algo que era sorprendente. En ese momento veían los cadáveres de los egipcios tendidos a las orillas del mar. Claro, cuando estás viendo el milagro de Dios reciente, ahí te pones a cantar alabanzas a Dios. Y te pones a decir lo grande que es Dios, las grandes cosas que hace Dios, y lo fuerte que es Dios, y Dios es mi guerrero, y mira qué bien funciona Dios, y todo lo que quieras de aplausos para Dios. Pero claro, yo me venía una pregunta, una cosa así a la mente, que qué fácil es cantar a Dios cuando las cosas nos han ido muy bien, ¿no? Cuando todo ha salido, no muy bien, que eso es un error, cuando ha salido como nosotros queremos, o cuando de repente vemos una sorpresa, anda, pues fíjate, Dios nos ha librado de verdad de los egipcios. Qué fácil es ponernos a cantar a Dios. Qué fácil es cuando las cosas que yo quiero coinciden con las cosas que Dios me da. Qué fácil es cantar a Dios y alabar a Dios y venir con ganas a Dios e ir al grupo casero, que tengo muchos testimonios muy buenos que dar. O hablar con la gente y compartir, mira, Dios para aquí, Dios para allá, Dios, todo, alabanzas a Dios. ¿Y qué ocurre cuando las cosas no son como nosotros queremos? Dios ha cambiado, ya no es un guerrero fuerte, ya no podemos ver estos cadáveres, entiéndemelo, entiende bien todo esto, ¿eh? No estoy hablando de cadáveres reales, de matar a la gente ni nada, sino como ver nuestro pasado que ha cambiado, o es un Dios que está dejando de funcionar, es un Dios que no me escucha, es un Dios que no me atiende, es un Dios que no me entiende. Entonces ya la alabanza no es tanta alabanza, la gloria ya no es tanta gloria, en el enaltecimiento ya no es tanto enaltecimiento, o cuando cantamos, pues no cantamos porque no vemos que ha pasado nada, todo sigue igual, la vida sigue igual. Filipenses 4:6 dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, y dice, con acción de gracias. Lo primero que me viene un poco a la mente con esta imagen del canto de Moisés es, creo, que si es muy fácil dar gracias a Dios cuando Él me da lo que yo quiero, pero animarnos a dar gracias a Dios siempre, aun cuando las cosas no son como yo quiero. Y cuando empecemos nuestras oraciones y nuestras canciones, ¿qué tal decir gracias Dios porque todo me sale muy mal? Gracias Dios porque sé que estás ahí. Y si las cosas no me salen como yo quiero, creemos que hay un propósito. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pues la primera cosa que saco de este canto es fácil cantar cuando vemos que las cosas van como yo quiero, pero tiene que ser fácil cantar cuando las cosas no van como yo quiero. Porque creo que Dios tiene un plan con todo. Y gracias a Dios, Dios ve el futuro mucho más lejano que nosotros. Nosotros vemos el presente y podemos intentar adivinar lo que viene al futuro, que muchas veces nos equivocamos. Pero Dios tiene control de todo. Si las cosas hoy van mal o no van como tú quieres, que no quiere decir que van mal, ¿por qué no damos gracias a Dios y prestamos atención? Él tiene algo para el futuro. Él tiene algo. ¿Qué es que pasa? ¿Que se ha olvidado de nosotros? ¿Que ha cambiado? ¿Que ahora quiere que seamos esclavos otra vez? En absoluto. Alabar a Dios cuando las cosas no van bien. Ojo que sé que no es fácil, ¿vale? Mira la segunda parte del cántico. Tu diestra, Señor, reveló tu gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplido de tu nariz, que esta expresión, digo, no sé si has intentado soplar con la nariz. Venga, que te dejo. Inténtalo. Y vas a ver tú la potencia del soplido. Es que no sé, bueno, si sopla muy fuerte va a salir cualquier cosa. Entonces, no te esfuerces mucho, es un poquito así. Dice, bastó, estamos hablando del ejército más grande de todos los ejércitos. Vale, y dice la canción, dice, bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Y ellos decían, iré tras ellos y les daré alcance, decía el enemigo. Y cuando los coja, repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Aunque las cosas no vayan muy bien, y nosotros aprendemos que tenemos que dar gracias a Dios, tenemos que recordar siempre el Dios que tenemos. No es un Dios hecho a nuestra medida, es un Dios poderoso. ¿Y por qué no es hecho a nuestra medida? Mira, aquí hay una frase que pasa muy rápido. Dice, su ardiente ira. Sí, pero si Dios es amor, es muy bueno. Bueno, Dios también tiene su parte de ira, que no podemos quitarla. No es como la nuestra, de estar de rabietas antojadizas. Es una ira de verdad. Es una ira cuando ves que las cosas no están funcionando como él quiere o cuando las personas necesitan que intervenga de una manera, ¡pum!, tajante. Aquí fue tajante, muy tajante, porque nadie se mete con el pueblo de Dios, nadie. Porque Dios va a cumplir su plan, pese a lo que quieran las personas, Dios va a cumplir con su plan. La ira de Dios no desaparece y la ira de Dios la aplica cuando él quiere. Y como Él quiere, porque es un Dios soberano. ¿Y la ira de Dios tiene que darnos miedo? Particularmente, no. O a mí no. Yo, que yo soy su hijo, yo le hago caso, yo le obedezco. No me tiene que dar miedo. Pero veo que es un Dios poderoso. Que es un Dios real. Y si fuese un Dios hecho por hombres, no aparecería en términos como la ira de Dios, porque no le interesa a nadie hablar de un Dios que tiene ira. Sería un Dios todo de amor, ¿verdad? Que no pasa nada, haz lo que quieras, vive todo bien, todo. No, Dios tiene su pacto con nosotros, su acuerdo con nosotros, sus normas. Y sus normas no son normas que nos limitan, sino son normas que nos liberan. Y tenemos que seguirlas. Dios es un Dios de poder y tiene mucha más fuerza que lo que piensa el hombre. Y si miras el contraste aquí, dice, ellos decían, bueno, vamos a ir detrás de ellos y cuando vayamos los destrozaremos, les haremos añicos, todo lo que quieran. Esto es lo que pensaban el gran poderoso ejército de Egipto, pero cuando quiso o cuando Dios quiso, con un soplido, se los tragó. ¿Dónde está el poder de ese ejército? En ningún lado. En ningún lado. ¿Dónde está el poder de las personas que nos persiguen o de las situaciones que nos acosan? En ningún lado. En ningún lado. ¿Dónde está el poder, y déjame hablar a mí, del enemigo, si me entiendes bien, y de Satanás, y de todas sus intenciones de destruirnos y de engañarnos? En ningún lado. Porque es que él, con un soplido, acaba con esto. Con un soplido. Ni tiene que sacar su espada, ni tiene que sacar su puño, nada. Es un soplido con la nariz. Dios, es el soplido más flojo que puedas tener. Dios es nuestro vengador. Es lo que veo en esta parte de aquí. Porque cuando yo pienso en esto, yo pienso que Dios cuida a los suyos, nos cuida. Él se preocupó de que no le pasase nada al pueblo de Israel. Y pensar que Dios es nuestro vengador, para mí, me da descanso. ¿Y en qué sentido? Bueno, humanamente tengo que decir que cuando pienso que Dios es mi vengador y tengo un enemigo físico, una persona, que aquí ya hemos empezado mal, entonces digo, bueno, el Señor se va a encargar de aplicar su ira, le mandará un rayo, lo destruirá y te vas a enterar de lo que te va a caer encima. Tú sigue metiéndote conmigo, que vas a ver. Y entonces empezamos a decir, bueno, Dios es vengador y es vengador a su estilo, ¿vale? Porque para sorpresa nuestra, a veces, cuando yo he tenido, voy a poner, discusiones con alguien y digo, mira, Señor, lo entrego en tus manos, al final resulta que cuando dejas que Dios actúe, las cosas dan una vuelta que tú no sabes cómo da la vuelta, pero acaba siendo esa persona tu amigo. Digo, pero si yo lo que quería era otra cosa. No, acaba siendo tu amigo. Y a veces esa persona que tú quieres la destrucción suya y que lo has entregado en manos de Dios para que le mande el rayo que tiene que mandarle y le corresponde, resulta que lo que Dios hace con él es que cambia su corazón y al final está en la iglesia a la que tú vas y los dos alabando a Dios. Pero yo no tenía ese plan, Dios, ya, pero yo, Dios sí, Dios es tu vengador. ¿Y qué trae eso para mí? Mira, para mí lo que trae es no pasividad, sino mucha tranquilidad en la vida, porque yo voy dando pasos, ¿vale? Que habrá cosas, situaciones que son enemigas y que luchan contra mí, bueno, que Dios actúe. Entonces yo, tranquilo, Dios está actuando, Dios va a trabajar. Ya no me quita todo posible odio, yo no tengo que odiar a nadie y pone compasión en mi corazón, porque Dios es mi vengador. Y lo que vemos aquí es que Dios supo vengar al pueblo suyo de su enemigo, que eran los egipcios. Y lo hizo como él quiso. Y lo hizo como él quiso. Vale, podemos aplicar esto a personas, aunque creo que ahí estamos errando, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas. Y a veces incluso las personas que van contra nosotros no es la persona, lo que hay es alguien que quiere fastidiar tu vida. Y no es esa persona a lo mejor es solo un instrumento pasajero. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Lo que sí tenemos que entender es que quien sabe cómo manejar los hilos y cambiar las situaciones es nuestro Dios. Nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es escudo y tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Dónde puedes aplicar eso? Mira, esto lo puedes aplicar en todo. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Yo soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico, dice el Salmo 28:7. Es que el hecho de pensar que Dios está cuidando de nosotros de verdad y peleando por nosotros de verdad, piensa eso en tu trabajo. Y ahora piensa en tu compañero o compañera que tienes que te dan ganas de ahorcarlo cada vez que lo ves. Y piensa en las comunidades, los que vivimos en comunidades. Siempre está el vecino X, que está ahí. Es un vecino que Dios pone para ejercitar nuestra paciencia, ¿vale? Bueno, el Señor sabe cómo trabajar con él. Y ahora piensa en, pues puedes pensar en tus amistades, amistades que siempre dentro del círculo de amistades están los mismos. Está el majo, el supermajo y el que no sabes cómo ha llegado al grupo. ¿Quién fue el que invitó a esta persona al grupo? Que lo único que hace es fastidiar. Bueno, ¿qué tal pensar? No que Dios es mi vengador, sino que Dios tiene control de esta situación. Porque esa amargura que tú tienes se te quita si Dios controla eso. Si Dios controla eso. Y situaciones más cercanas, incluso familiares, donde tú quieres tener el control de todo, donde quieres arreglar todo, porque lo sabemos arreglar. Bueno, ¿qué tal si lo entregamos en manos de Dios? Que Dios sabe cómo arreglar eso. Solo déjalo en manos de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hacerlo es muy fácil porque es orar. Señor, lo entrego en tus manos. Creerlo es un poco más difícil. ¿Vale? Señor, lo entrego en tus manos. Mira, pero si puedes hacer esto y con este puedes hacer esto y ahora sí pasa esto. Señor, lo entrego en tus manos. Lo entrego en tus manos. Y no una vez. Ahí está la viuda que fue al juez, o la señora esta que fue al juez injusto que no le hacía ni caso. Fue una vez, no le hace caso, fue otra vez, no le hace caso, fue otra vez, no le hace caso, fue otra vez, no le hace caso. La que necesitaba pan, fue una vez, no le hace caso, fue una vez, no le hace caso, hasta que consiguió el pan. Pues pelea. ¿Cómo? Pidiendo ayuda a Dios. ¿Hasta que te haga caso? Bueno, hasta que veas que Dios actúa y Dios te dará una respuesta. Podemos vivir con tranquilidad, sin ningún tipo de rencor ni odio y sin ningún tipo de temor. Sabiendo que Dios, déjame usar esta palabra, es nuestro vengador y cógelo bien, ¿vale? Dios cuida de nosotros, va a pelear por nosotros. Tú tranquilo, descansa. Tú tranquilo, disfruta de este Dios que es poderosísimo, poderosísimo. Y el tercer bloque, solamente déjame resaltar la parte que está señalada allí. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Y este Dios nuestro es un Dios que nos guía. Y yo digo, es que eso es que es muy importante. O sea, que entendamos eso es muy importante. Porque veo que Dios nos quiere llevar de la mano. Salmo 23, lo sabemos de memoria. El Señor es pastor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir eso? La vara y el callado eran los palos y la vara era más larguita. Iba diciendo a la oveja por dónde tenía que ir. Si se torcía un poco, pues le daba plin un suavemente. Si se seguía torciendo, y si se torcía más, pues ya se encargaba de darle un poco más fuerte. Su vara y su callado, él nos está guiando. Yo pienso en Felipe, el evangelista. Felipe, el evangelista, en Hechos, era un hombre que tenía mucha fama. Donde iba, la gente le escuchaba y la gente se convertía. ¿Qué necesitaba Felipe? Si somos nosotros, le ponemos público. Pues lo que tiene que salir a la luz y predicar a masas y masas. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Digo, es que si yo soy Felipe, digo, ¿pero dónde me estás mandando? A hablar a una persona. Justo a una persona que pasaba por el desierto. Y esta persona, claro, le preguntó, ¿me entiendes? Y entonces pasó Felipe y el eunuco. Eso el Espíritu Santo le llevó para allá. La pregunta, ¿y el Espíritu Santo cómo nos guía? Para mí es teniendo los oídos muy abiertos. Y no me digas que no te ha pasado a veces que Dios te dice, mira, haz esto. Y no lo has hecho ni caso porque no querías. Y dice, ¿pero cómo me lo ha dicho? Sí, me lo ha dicho. Yo sé que tengo que hacer esto. Porque haciendo esto es lo que me da paz. Es como que los pies te llevan para allá. Pues Dios te está guiando para allá. Dios te está llevando para allá. Porque Dios guía a su pueblo. Dios guía a las personas que quieren. Ahora, tú puedes cerrar tus oídos. Dios te está llamando para allá. Tú cierras tus oídos. Yo no quiero hacer caso. Y eso es otra cosa. Eso es decisión tuya. Pero si tú haces caso, Dios te va a llevar por buen camino. Y te va a llevar por el sitio que realmente vas a encontrar la libertad que necesitas. Esa tierra que fluye leche y miel. Pero somos muy duros de mollera. A Israel dice que lo guió por una columna de humo y de fuego. Y todos decimos, ay, ojalá, como hemos dicho en otras predicaciones, hablando de Éxodo, ojalá fuese así, columna de humo y de fuego. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú eres cabezota ahora, o cabezota o cabezoto, ¿vale? O sea, que entendéis la idea. Si tú eres cabezota ahora con el Espíritu Santo, ni columna de fuego ni columna de humo. Porque tú dirías, eso es algo sobrenatural, de la naturaleza, y te vas por otro lado. No, si es Dios que te está guiando. Dios que te está guiando. Y ser sensible al Espíritu Santo es muy fácil, porque a veces solo tienes que apelar a tu conciencia. O a veces, fíjate qué cosa más sencilla y simplona, y voy a decir ridícula, solo tienes que abrir este libro y leer lo que pone aquí. Y dice, esto es que está anticuado, qué anticuado ni qué nada. Es que Dios es Dios, es el mismo. El que está anticuado eres tú. ¿Vale? No hay nada nuevo que esté ocurriendo en esta sociedad que no haya, que no ocurría en la sociedad romana. Nada nuevo, nada nuevo. A lo mejor dice, bueno, la tele, sí, la tele. Pero ni los contenidos ni las enseñanzas. Dios nos guía. Escucha lo que dice Dios. Y haz caso a lo que dice Dios. Dice Éxodo 13, 21, que Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guardarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios va delante de nosotros de día y de noche. Y la guía que tenemos ahora es el Espíritu Santo, que no es intangible, que no es difícil, porque algo dentro nos dice que tenemos que hacer eso. Es que algo dentro nos dice que tenemos que hacer eso. Haz caso a las señales, a lo que te dicen las personas que están alrededor, a lo que te dicen las personas que te quieren, o a lo que está aquí escrito. Haz caso. Esa es la guía que nosotros tenemos. El canto de Moisés, si yo, que no canto muy bien, tuviese que cantarlo, lo cantaría en tres frases, en tres sencillas frases. Yo quiero alabar a Dios siempre. Pase lo que pase y esté en la situación en la que esté. Y Pablo dice, yo sé vivir con riqueza, con pobreza, con todo. Casi lo que se dice en los matrimonios, pues eso. Yo sé vivir en cualquier situación porque estoy hecho a cualquier situación. Y quiero dar gracias a Dios por cualquier situación. Me guste o no me guste, me sienta más incómodo o más cómodo, porque sé que el futuro mío es de Dios. Yo quiero vivir tranquilo con las personas que o las situaciones que a veces las personificamos, que son malas, que no las quiero, porque sé que Dios va a cuidar de mí y va a actuar con esa persona, porque Dios es mi vengador, en el buen sentido de la palabra. Dios es mi vengador. Y sobre todo quiero estar tranquilo porque sé que Dios es mi guía y actualmente Dios es nuestra guía. Y Dios va delante de ti, solo tienes que abrir los ojos y abrir los oídos y abrir un poco tu mente y quitar bastante de nuestro orgullo y bajarnos del trono y que se suba Dios al trono de nuestra vida y dejar que Él nos guíe y Él nos lleve, porque Él es nuestro buen pastor. Y a veces nos cuesta mucho hacerle caso. Canta, cree y confía. Mira las maravillas de Dios. Cree en la protección de Dios y sigue la guía de Dios. Y por eso a lo mejor vienes por primera vez o estás viniendo a menudo o lo que sea y dices que siempre me dicen lo mismo, siempre me dicen que tengo que entregar mi vida a Dios, que hay pecado en mi vida, que tengo que dar los pasos y encima ahora me enseña la pulserita esta con el mensaje claro de la salvación y todo. Y yo te pregunto, bueno, y si siempre estás escuchando eso, no es que te lo digan, siempre estás escuchando eso, ¿no llegará el momento de hacer caso a esto? Pero solo pregunto. Porque esta pulsera termina con una pregunta que solo tú puedes contestar. Y si estamos hablando siempre de un Dios que nos saca de la esclavitud y nos lleva a la libertad, mensaje contrario al que puedes escuchar fuera, ¿no será que quieres llevarte a la libertad? Solo entregando tu vida a Él, confiando en Dios. En todas las situaciones, ¿eh? Y en todas las edades. Y esto no quiere decir que es aburrido. Yo no veo un Dios aburrido. Yo creo que los aburridos somos nosotros. ¿Qué te parece si ahora en tiempo de oración piensas tú un poco tú y Dios, ¿no? Si Dios está hablando y Dios es real, pues Dios te va a hablar y Dios quiere decirte algo. Y hacer solo esta pregunta. Mira, Dios, te lo prometo, he intentado escuchar y entender lo que decía Andrés. No entiendo nada. Me he dormido, ¿vale? Lo que ha pasado. Pero Dios está ahí. ¿Qué quieres de mí? ¿O qué quieres hacer con mi vida? ¿O qué puedo hacer para seguirte? Solo hacerle esa pregunta. Y vamos a estar unos segundos en silencio, pero en silencio activo, tú hablando con Dios. ¿Qué quieres tú con mi vida? Vamos a orar. Y quiero que sepas que eres muy importante para Dios, que somos muy importantes para Dios. Y también me gustaría que entendieses que Él conoce nuestros corazones bien, muy bien. Y entiende perfectamente cada momento, cada etapa de nuestra vida, lo que hacemos, lo que queremos, lo que deseamos. Y Él no quiere privarnos de aquellas cosas que anhelamos, ni mucho menos. Lo único que no quiere es que nos volvamos esclavos de Egipto o esclavos de cosas que lo único que hacen es atarnos o obligarnos a hacer cosas que nos perjudican. Señor, queremos y quiero pedirte que tú hables a nuestros corazones de forma muy, muy especial. ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros? Queremos darte gracias y como Moisés y el pueblo de Israel cantó en este momento, de un momento de libertad absoluta y total. Acababan de cerrar una etapa de su vida, queremos cerrar una etapa de nuestra vida y ver cómo el pasado es pasado y mirar al presente y al futuro, confiando 100% en ti. Quiero darte gracias por ser un Dios protector que está alrededor nuestro, por ser un Dios que no tiene miedo a expresarse como eres, sin temor a que nosotros podamos juzgarte ni mucho menos. Pero también quiero darte gracias por enviarnos el Espíritu Santo que nos guía, nos conduce, nos enseña, nos consuela, nos anima, nos capacita para hacer las cosas que tú pones en nuestras vidas. Así que, Señor, queremos como iglesia solo tener oídos muy grandes para entender lo que tú quieres de nosotros. Queremos tener pies muy grandes para llegar hasta esa tierra donde fluye leche y miel. Y queremos poder descansar 100% en que eres tú el que vas a pelear la buena batalla por nosotros. Que eres un Dios guerrero, un hombre que sabe cómo guerrear y sobre todo un Dios de amor que mira el corazón de aquellos que nosotros podemos considerar enemigos. Señor, toca nuestras vidas, sigue transformando nuestras vidas y muchísimas gracias por tu presencia, ahora y siempre. Gracias por cuidarnos y estar alrededor nuestro, como los montes que están alrededor de Jerusalén. Nos sentimos bendecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, déjame terminar con el mismo salmo con el que he empezado. Dice, los que confían en Jehová, los que confían en Dios... Dice que son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que resplandecen para siempre. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Si estuviésemos en el grupo casero del viernes con Pepe, Pepe diría, hay una canción que es... Y Pepe se pone a cantar sin guitarra ni nada. Pero como no está, sois libres, que Dios os bendiga. Nos libramos de cantar.